Hola, buenos días, buenas tardes. Depende del lugar que me estén escuchando. Mi nombre es Camila Gutiérrez, soy parte del Centro de Producciones Radiofónicas. Bienvenidos al primer webinar, a la primera charla, a la primera conversación que tenemos para entregarles herramientas para que produzcan desde sus casas. No importa que estamos en una situación muy particular, que a veces ya de por sí se nos complica a los radialistas producir porque quizá no tenemos todos los elementos. Y por supuesto, la radio está pensada por lo general para producir con otras personas. Y ahora no lo podemos hacer o no lo podemos hacer de la manera que nos gustaría, que lo tenemos acostumbrados. La charla de hoy la idea nace por esto mismo, por las imposibilidades de tener todos los elementos que estamos acostumbrados, poder salir a grabar sonidos, hacer alguna entrevista, a usar un estudio de radio. En mi caso no tenía, hasta hace muy pocos días, no tenía con qué grabar y lo resolvía de otra manera. Y seguramente a más de alguna de ustedes, le estará sucediendo lo mismo. Antes quisiera comentarles que nos pueden escribir preguntas a lo largo de la charla, que las vamos a estar contestando, al Twitter de CEPAS, CPR-CEPAS, con el hashtag webinarioscpr. Allí nos pueden escribir, por supuesto, la idea es que los comentarios y las preguntas queden en nuestras redes sociales para que después nos podamos contactar, porque la idea es abrir el espacio para que todos los radialistas y todos los productores y productores radiofónicos nos conectemos, compartamos experiencias, compartamos cómo solucionamos este tipo de cuestiones con las herramientas que tenemos a la mano, con las herramientas gratuitas, con las herramientas sin copyright, con las herramientas libres que tenemos para usarlas. Y es súper rico que aprovechemos esa instancia, que seamos colaboradores, que compartamos todo tipo de cuestiones para mejorar y para hacer la radio cada vez más grande. Bueno, seguramente escucharon que los últimos días la radio, a raíz de la cuarentena y del aislamiento social, creció mucho en su escucha, bajó el nivel de escucha de podcast un poco. ¿Por qué? Porque la gente necesita, sobre todo la que está sola, necesita sentirse acompañada. Y la radio, desde su nacimiento, produjo esto. La radio es algo, es alguien que está ahí del otro lado que te acompaña. Bueno, empecemos con la charla hablando de por qué la cuarentena nos puede impulsar a ser más creativos. Porque, por ejemplo, como les contaba, yo no tengo equipos para grabar. Esto que están viendo acá no es mío, me lo prestaron. Así que, bueno, vamos a ver cómo podemos resolver distintas cuestiones que se nos pueden presentar a la hora de cómo hago para hacer una producción radiofónica si no tengo un micrófono, si no tengo un elemento para grabar, un grabador profesional o un estudio de radio. Lo podemos resolver igual, así que no se preocupen, vamos a estar respondiendo esa pregunta. Y también, como les decía, no podemos salir a la calle, no podemos estar en contacto con otros colaboradores radialistas, no podemos salir a hacer entrevistas, lo podríamos resolver por internet, es cierto, pero quizá esa riqueza y esa nitidez que se obtiene a la hora de grabar en vivo, por internet la perdemos, como estamos perdiendo también quizá cierta fidelidad en el sonido y en la imagen que ustedes están viendo de mí. En la radio, por supuesto, es mucho más importante. ¿Por qué? Porque en la radio solamente tenemos los oídos y si el oyente no escucha con nitidez, se pierde mucho del mensaje que queremos presentar. Antes de hablar de cómo podemos resolver las diferentes dificultades que se nos pueden presentar a la hora de producir para radio, tenemos que conocer qué es el lenguaje de radio, cómo se compone. Ustedes habrán escuchado alguna vez, sin duda o no, no importa, que la radio se compone de cuatro elementos principales, que son la voz, la música, los efectos de sonido y un elemento que no está tan usado, o sí se usa, pero quizás no se explota su posibilidad expresiva al máximo, es el silencio. De eso vamos a estar hablando también. En la radio, seguramente cuando ustedes escuchan radio, FM sobre todo, se habrán dado cuenta que por lo general lo que predomina es un locutor y una música, a lo sumo un audio, un corte de algún testimonio y no mucho más. Y está bien, no digo que esté mal, eso por supuesto, son formas y formatos en la radio, pero estaría bueno que la radio se piense como una tierra fértil. Me gusta pensarlo así porque uno puede tener un terreno en el cual hacer un monocultivo está bien, está perfecto, cosechamos esos frutos o lo que queramos cosechar, pero estaríamos desaprovechando la posibilidad de sembrar un montón de cosechar un montón de cosas, y la radio lo podemos pensar de la misma manera. ¿Cómo hacer esto? A través del arte en la radio, potenciando todos los elementos del lenguaje radiofónico para comunicar, no solo con mi palabra, no solo con mi voz, con la palabra, sino no solo con música, que son los elementos más usados, sino también con efectos de sonido. Y por eso vamos a pensar algo que quizás ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si no, esto no es así. La imagen en la radio. Ustedes estarán pensando, pero si la radio no tiene imagen, quizás nos podemos imaginar, sí, bueno, algunas radios ponen una cámara para que podamos ver lo que está pasando en el estudio, pero no me refiero a ese tipo de imagen, me refiero a la imagen que el oyente puede generar en su mente. Y lo más rico de esto es que cada oyente va a generar su propia imagen. Depende de su vida, de sus experiencias, de sus recuerdos, de los libros que haya leído y de su propio poder de imaginación. Cada oyente tiene la posibilidad de crear una imagen en su mente. Y también la radio tiene esta limitación, si se quiere, que es no tener una imagen como se conoce cotidianamente, una imagen de una diapositiva, una fotografía, como si tiene el cine, que tiene imágenes que simulan estar en movimiento, o en el teatro, que podemos ver a los actores. Pero al mismo tiempo, una de las ventajas de que la radio no tenga imagen es que podemos crear cosas que en el cine y en la televisión quizá no se podrían, o sí se podrían, pero sería mucho más costoso. Se necesitarían mucho más recursos, muchas más personas. Y en la radio tenemos la riqueza y la posibilidad de hacer cosas mucho más, de forma mucho más económicas. Por ejemplo, si quiero crear una escena de hundimiento de un barco, pensemos en Titanic, pensemos en los millones de dólares que se usaron para Titanic y para mostrar el hundimiento del barco. En radio podemos valernos de sonidos ya pregrabados o lo podemos grabar nosotros utilizando elementos para simular esto. Y no necesitamos una escenografía gigantesca, no necesitamos cientos de extras, y en la radio no es necesario. Entonces podemos no limitarnos a la posibilidad de, por ejemplo, si tengo ganas de de tratar un tema histórico, pero necesitaría un montón de extras, vestidos de la época, la escenografía de la época, los autos de la época, las edificaciones van a ser distintas, entonces necesito crear una escenografía que sea verosímil. Bueno, en radio no se necesita todo esto, porque lo podemos crear solamente con sonidos. Entonces la pregunta que me interesa plantear y que debatamos es si el arte existe en la radio. Como ustedes notarán, existen un montón de espacios en los cuales debatir sobre poesía, sobre reflexionar sobre literatura, reflexionar sobre pintura. Hay muchos espacios donde se exponen obras de arte, escultura, dibujo, demás. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántos espacios hay de debate y de reflexión en la creación artística en radio? No hay muchos espacios. Por eso está bueno aprovechar este tipo de espacios para que nosotros podamos compartir nuestras opiniones, nuestras experiencias. Es decir, no, la verdad que a mí no me parece que haya arte en radio. O sí, yo que pienso que el arte en la radio es por esto y lo otro. Y por eso es interesante generar este tipo de espacios, porque la radio tiene una posibilidad expresiva artística. Lo podemos usar también para hacer arte y no solo y únicamente para contar noticias, que vuelvo a repetir, no está mal, está perfecto, pero se estaría dejando de lado toda la otra opción y la gama de juegos y de expresividad artística a partir de los elementos de la radio. Y también nos podríamos plantear si, bueno, está bien, sí, puede ser que en la radio haya arte, pero solamente sirve para tratar temas, digamos, más livianos o no tan temas tan delicados. Uno podría pensar que sí, pero podríamos pensar que no también, porque podemos usar el arte y tratar delicadamente los temas que así lo requieren y no que no sea grotesco o bizarro, si es que eso no lo estamos buscando, y se pueden tratar una diversidad de temas, o sea, no hay tema que no se pueda tratar con arte en la radio. Hay que ser cuidadoso para no caer en esto, o no ser morboso si es lo que no se está buscando, pero sí, se puede tratar cualquier temática con arte en radio. Y cuando digo arte en radio, no solamente me refiero a una ficción radiofónica, a un radioteatro, que es lo que podríamos haber escuchado, sobre todo desde mediados, principios del siglo XX, o algunas experiencias que han surgido, como las tiene el Centro de Producciones Radiofónicas, que por supuesto los invito a escucharlas, tiene algunos radioteatros, algunas ficciones radiales y algunas experimentaciones artísticas que parecerían que son ficciones radiales o rozan en esta línea delgada entre la ficción y lo real. Así que los invito a escucharlo. Entonces, como les decía, se puede tratar cualquier tema artísticamente en radio, no hay ningún tema que, no sé, se me ocurre ahora dictadura o femicidio, cualquier tema con respeto, con delicadeza y utilizando correctamente los elementos sonoros se puede hacer. No hay límite para eso. Y ahora nos pueden preguntar, está bien, ¿y cómo lo creamos? ¿Cómo usamos los elementos del lenguaje radiofónico para crear arte en radio? Como les había dicho, la radio cuenta con cuatro elementos principales que no es necesario que los conozcamos ni que los clasifiquemos, porque siempre se van a entrecruzar. Pero está bueno que los tengamos en cuenta para no dejar olvidado alguno de ellos, porque todos comunican y todos se expresan. Como les había dicho, los efectos, la música, el silencio y la voz son los cuatro principales elementos del lenguaje de la radio. ¿Hay alguno que sea más importante? A nuestro modo de ver, no. Todos son importantes. De hecho, se da más importancia por lo general al rol de la palabra, porque se considera que la palabra tiene un peso en la expresión de lo que queremos expresar, pero quizás nos olvidamos de lo que genera la música cuando la escuchamos. Una música tiene la capacidad de hacernos cambiar de ánimo, por ejemplo, o evocarnos algún recuerdo. Y un sonido también, porque en nuestros recuerdos, en nuestra historia de vida, siempre tenemos algo que nos evoca, al igual que los olores, al igual que las texturas. Y por eso es importante, no solamente, si bien la radio es sonido, tener en cuenta que con los sonidos podemos evocar los cinco sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Apelemos a que nuestras producciones radiofónicas se puedan oler, se puedan tocar, describir imágenes mentales con las cuales el oyente pueda meterse en la historia, puede estar ahí, el sonido te cala el cuerpo y hay que aprovechar eso, usar palabras que evoquen cosas palpables, cosas que pueda oler, pueda tocar, y no tanto como conceptos abstractos que cueste imaginar algo concreto. Entonces, ir siempre o preferentemente algo que pueda visualizar, que pueda tocar, palpar y demás. Y respecto a los efectos, se pueden usar de diferentes maneras. Como les decía, tenemos la dificultad ahora de salir a grabar nuestros propios efectos sonoros, pero también existen páginas web donde hay efectos sonoros gratuitos. Uno que uso hace un montón de años, que quizás no es el mejor, porque sin duda deben haber mejores y con un banco de sonidos mucho más completos, pero es el que me ha servido, es el banco de imágenes y sonidos de España, del Ministerio de Educación de España. Si ustedes lo googlean así, banco de imágenes y sonidos de España, les va a aparecer y tienen un montón de sonidos. Pero hay algunos, como se podrán encontrar en la inmensidad de la web, hay efectos de sonido que suenan bien, que suenan nítido, pero otros que no suenan tan nítido. Y ahí tenemos que prestar atención, porque a veces encontramos un sonido que uno dice, uy, esto era lo que estaba buscando, pero no se escucha tan bien y es preferible buscar otro que quizá no era justamente el efecto que yo estaba necesitando en ese momento, pero se escucha perfecto. ¿Por qué? Esto es importante porque esto genera un quizá quinto elemento, que no lo estamos considerando como quinto elemento, pero forma parte de la radio, que es el ruido. Y con ruido no hablo solamente a lo que podría generar haciendo sonar un objeto. Y acá tengo en la mano una cinta de medir. Si se la dejo caer, seguramente hace ruido. No solamente me refiero a ese tipo de ruido, Me refiero al ruido, que lo consideramos como todo aquello que hace que el oyente pierda su atención. Algo que me desconcentre, algo que me saque, algo que rompa ese código que hay entre el artista radiofónico y el oyente. Uno cuando escucha un radioteatro, un radioarte, un cuento, uno sabe que eso está grabado, que eso está contado por actores y que eso es ficcional. Pero hay un cierto código que te hace meter dentro de la historia y te hace olvidar por un momento que es ficción. Y lo mismo tiene que pasar en nuestras producciones radiofónicas. Si suena bien, no rompe con ese código, con esa magia. Entonces es súper importante que a la hora de elegir nuestros efectos de sonido sean de buena calidad. Si no lo podemos grabar nosotros, lo podemos conseguir de un montón de lugares y obviamente la idea es que a partir de esta charla nos compartamos lugares donde podemos encontrar buenos efectos de sonido, nos compartamos nuestros bancos de sonidos, porque la radio es eso, es compartir sobre todo nosotros que los productores radio no somos, o los que quisiéramos considerarnos artistas de radio, no somos demasiados, lamentablemente. Sobre todo, no somos demasiados en habla hispana, entonces aprovechemos para compartir todas nuestras experiencias y lo que vamos generando. Bueno, ya conocimos los elementos de la radio y ahora les voy a decir cómo los puedo usar, cómo los puedo hacer que expresen más. Por ejemplo, les había hablado de la voz, además de que suene bien. Y que evoque los cinco sentidos, tratar de usar un lenguaje simple, además de que evoque cosas palpables. ¿Por qué simple? Porque en la radio, sobre todo en la radio, digamos, tradicional, donde no tenemos la posibilidad de volver atrás, a menos que estemos escuchándola por internet, pero si estamos escuchándola con una radio común y corriente, no podemos pedirle al locutor que vuelva para atrás y me vuelva a explicar lo que yo no alcancé a escuchar. Entonces es importante que el lenguaje sea simple, lo más llano, lo más coloquial posible. Y a veces lo habrán notado que, por lo general, cuando entrevistan a alguien, un médico, un ingeniero o alguien de otra profesión, cuesta un poco entender porque está acostumbrado a hablarle justamente a sus pares. Entonces, tratemos nosotros, como radialistas, a hablarle a un par, pero como si le habláramos a un amigo. Y no tratar de denotar que con nuestro lenguaje súper rico y súper florido y grandilocuente sabemos más, porque no es lo importante. Lo importante no es demostrar lo que sabemos, sino que el oyente entienda lo que le quisimos decir, ya sea en una noticia o el cuento que estemos narrando y demás. Como les había dicho, los efectos de buena calidad y tampoco hace falta a la hora de producir una pieza radiofónica, una pieza de radioarte, no hace falta usar una infinita cantidad de sonido. Por ejemplo, si ahora no podemos hacerlo, pero si tuviéramos que ir a la calle y nos pusiéramos a fijar en todos los sonidos que hay a nuestro alrededor, tendríamos una bocina a lo lejos, una vecina que cacerolea, no sé, un perro que ladra a la vuelta de la esquina, el viento, el árbol que se movió. Bueno, si nosotros quisiéramos armar esta misma escena con efectos sonoros, no es necesario que pongamos absolutamente todos los efectos sonoros que escucharíamos en la vida real. No es necesario, porque eso le quitaría, primero le quitaría buen sonido porque se mezclarían muchas cosas. Y segundo, porque con solo algunas pinceladas podemos expresar la idea que estamos teniendo. Por eso si uno piensa, bueno, hacer una pieza de arte es como súper difícil, hay que ser un erudito. No, porque un artista no nace estudiando en una universidad, ni sino nace creando, tomando un lienzo y probando técnicas. Obviamente que se puede instruir y puede perfeccionar su técnica, pero un artista se convierte en artista haciendo, así que no tengan miedo a probar, a mezclar sonidos. Si no encuentro un sonido que me convenza, puedo mezclar dos, tres sonidos. Lo mismo con la música. Si no encuentro una canción, una pieza musical que se adecue justamente a la sensación que yo quiero provocar en el que está escuchando, puedo ponerle otra, una que esté en primer plano, que se escuche un poco más fuerte y bajito, o otra que le dé como otro ritmo, otro pulso, otra atmósfera. Pueden imaginar, por ejemplo, la música que se usa para las películas de suspenso. A veces no es una música que tiene un ritmo marcado, tum, 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 sino que es como una atmósfera, algo que da como casi que parece un efecto sonoro, que da como una aura, una sensación sonora que produce como una incomodidad. Piensa en la radio de esa misma manera. Con algo muy pequeñito se puede generar una sensación. Por ejemplo, una cajita musical. Tenemos en casa una cajita musical de la abuela. La hacemos sonar, la grabamos, la ralentizamos, le ponemos un efecto sonoro, hacemos que se escuche más desafinado y con eso, sin duda, ya con eso tenemos un ambiente perfecto para contar una historia de terror, de suspenso. Seguramente en casa más de alguno tenga algún instrumento musical, como es mi caso juntando polvo, tengo un instrumento musical y no solamente puede servir para usarlo de la manera tradicional. En mi caso es un violín y abajo tiene una parte donde no está pensado para pasar el arco, pero si uno pasa el arco por ahí, se escucha un chillido insoportable. Y este chillido, si lo usamos adecuadamente para radio, puede convertirse en un elemento que al oyente le produce como cierta tensión. Y entonces, no tengamos miedo a probar. No sé, si nuestro refrigerador hace un ruido que uno piensa, esto podría servirme para simular una máquina. Lo grabamos, lo magnificamos con algún efecto, hacemos que suene más pesado, más denso. Entonces, no tengamos miedo a probar y a equivocarnos. O sea, no tiene que salir bien a la primera vez. Y también otra cosa que les quería comentar es que no solamente la palabra puede generar sensaciones, sino los sonidos, salir de las convenciones. No necesariamente usar un efecto que apele a la realidad de que yo quiero expresar. Es decir, si quiero expresar tal escena y en tal escena, en la realidad, habría tal y tal efecto, quizá puedo usar otro que no esté en esa realidad, pero que quede bien, que le dé esa sensación que yo estoy buscando. Otro elemento que les había mencionado y que está bastante desaprovechado, salvo honrosas excepciones, sobre todo de locutores que saben usarla muy bien, y de productores radiales, es el silencio. Y el silencio, a veces en radio uno lo evita, lo considera como si fuera un bache, algo que está mal, algo que no debería suceder. Si yo me quedara en ese momento callada, ustedes pensarían, pasó algo, se cortó la comunicación. Pero a veces un silencio bien usado, que como se habrán dado cuenta, me cuesta usar el silencio y es algo que debería trabajar y es algo que nosotros como productores radiales también deberíamos trabajar, es la expresividad que tiene el silencio. Porque un silencio en el momento justo puede generar más en el que escucha que una música súper dramática o súper que sensibiliza o súper triste, un pianito triste. A veces con un silencio, una frase potente y un silencio de 2, 3 segundos, no más que eso, puede generar el efecto que estamos buscando. Y con respecto a la música, que es un elemento que se usa muchísimo en radio, pero a veces la encontramos solamente como algo ornamental, como que solamente adorna nuestra producción radiofónica y por ahí la elegimos un poco al azar. Voy a tomar un poco de agua. Y la música, además de acompañarlo en nuestro mensaje y quizá generar climas, la música también comunica. Y no solo comunicas con la letra, de si una canción tiene letra, también comunica con lo que genera, con los climas, porque el sonido se te hace carne, como que hace, no sé, como que te cala los huesos, por decirlo así. No solo la palabra, la música también, la música genera sensaciones. No sé, ahora que está en moda Spotify, A veces buscamos una playlist para estudiar, una playlist para hacer ejercicio. Bueno, de la misma manera podemos usar la música para generar el clima perfecto. Y también con la letra podemos acompañar lo que estamos queriendo decir. Incluso podemos hacer una pieza cortando música, cortando canciones y expresando una idea con la letra de las canciones, si es que no tenemos la posibilidad de grabar. Bueno, y a la hora de pensar una producción radiofónica, ¿cómo la empiezo? La verdad que no hay una forma inequívoca, no hay una forma correcta, no hay una forma ideal. Cada uno tiene su manualcito, cada uno lo sabe hacer. Pero quizá lo que sirva es a la hora de ir pensando una idea, es escribirla y a medida que uno va escribiendo la historia, en el caso que sea un cuento para luego sonorizar, para luego ponerle sonido y música, es hacer una columna. En el medio, escribir el texto y a medida que voy escribiendo el texto, pensando, acá quedaría bien tal sonido, acá quedaría bien tal atmósfera, tal música. Y así después no se nos olvida, porque a veces confiamos en nuestra memoria que en mi caso no la tengo. Entonces, lo que me sirve, lo que me ha servido es anotar a medida que voy haciendo la historia, es ir anotando con qué sonido quedaría bien. Bueno, y ahora vamos, digamos, a lo central, que es parte de este webinar del Centro de Producciones Radiofónicas, que es cómo resolver problemas que se me pueden presentar en aislamiento, pero quizás ya se nos venían presentando, no solo en cuarentena, sino que no teníamos diferentes cuestiones y nos impedían resolver para hacer algo radiofónico y lo podemos hacer igual. Por ejemplo, como lo que les decía, algo para grabar. Si no tengo algo para grabar, lo que podríamos hacer es, para de cierta manera justificar el no, por ejemplo, muchos de ustedes tendrán esto y seguramente muchos de ustedes me estarán viendo a través de un celular. Los celulares graban, es cierto, pero no graban con un sonido ideal. Graban bastante agudo, no tienen graves, y graban con mucho ruido, sobre todo este, que en mi caso graba pésimo. Entonces, ¿cómo resolvía el tema de no poder grabar en un lugar, al no poderme acercar a un estudio de radio? ¿Cómo lo resolvía? Se puede hacer creando una historia en la que el mensaje se escucha a través de otro dispositivo. Por ejemplo, puedo crear la historia de que un personaje, si es en el pasado, porque ahora no creo, dé play a un cassette. O se escuche un sonido que remita al ingreso en el teléfono de un audio de una red social y se escuche la voz después de eso. O que la voz se escuche simulando que es un altoparlante. ¿Por qué? Porque de esta manera, de cierta forma, justificamos el sonido no tan fiel o no tan nítido que sí podríamos lograr con un buen micrófono o un buen grabador. Si no lo tenemos, podemos resolverlo de esa manera. ¿Es lo óptimo? No, no es lo óptimo, pero es algo que nos puede ayudar para resolver. También se puede simular un monólogo. Supongamos que sí tenemos algo con que grabar, pero tenemos nuestra sola voz y no tenemos un colega que pueda grabarnos y no podemos ahora salir a utilizar un estudio de radio. ¿Cómo hago para resolverlo si soy solo yo la que tengo mi propia voz y solo puedo hacer un personaje? Puedo imitar otras voces, sí, es cierto, pero también lo que puedo hacer es simular un monólogo. El oyente tiene la sensación de que, o sea, podemos simular la idea de que hay otra persona al lado de este personaje escuchando, aunque no lo veamos, pero puedo hablarle a ese personaje. Puede ser a través de una carta. Puedo simular y crear una historia a través de la redacción de una carta. Puedo simular una llamada telefónica también. Y de esa manera justifico de cierta manera el mal sonido. En fin, hay un montón de formas para resolver este tipo de cuestiones. También, si, no sé, el otro día me pasó que puede ser que esté buscando un efecto de sonido y no lo encontré en internet, o encontré a muchos que se escuchaban mal. En mi caso, el otro día estaba buscando el sonido de cuando se desagota la pileta del baño, el vanitorio, el lavamanos, o como le digan en su país, acá creo que se dice vanitorio. Entonces necesitaba el sonido del agua drenando y el sonido característico que hace el agua drenando y encontré un montón, pero se escuchaban muy mal porque la mayoría eran grabados con un teléfono seguramente. Entonces lo que hicimos fue grabarlo en casa y de esa manera lo resolvimos. Y asimismo podemos grabar nuestros objetos en nuestra casa. No sé, grabar a veces. Estar atentos a cómo suenan los objetos, porque eso nos puede servir para un próximo, para una próxima producción, perdón. Y asimismo, como estamos atentos a cómo suenan nuestros objetos, podemos estar atentos a la hora de buscarlos. Lo que quiero decir con esto es que estamos buscando, por ejemplo, ese día estaba buscando el sonido del drenaje del agua, lo podemos, mientras lo estamos buscando, nos van apareciendo otros efectos, y uno dice, uy, esto me serviría para tal cosa, pero que no quede ahí, que lo guardemos en una carpeta de preferencia, porque aunque no lo usemos, sabemos que si lo necesitamos en algún momento lo vamos a tener. Y seguramente nos pasa lo mismo con la música. Estamos buscando una música, no sé, de Italia, por ejemplo, y en el camino, en esa búsqueda de reproducir, estamos un montón de tiempo reproduciendo y buscando esa música que expresa justo lo que queremos. Decir, encontramos otra que uno piensa, ah, esto me serviría para otra cosa. La guardamos y así vamos teniendo como un banco sonoro para cuando lo necesitemos. Y también otra cosa importante es que si no podemos grabarnos nuestra propia voz, si no tenemos un colega que nos grabe, si no nos convence la idea de grabar con el teléfono y simular que sale de otro dispositivo para así justificar el sonido no tan nítido, lo que podemos hacer es usar los sonidos como metáforas. Seguramente tendrán, digamos, internalizada la metáfora en poesía, en literatura, pero también en radio podemos generar metáforas. ¿Cómo genero una metáfora? Con los sonidos, con algo abstracto, pero que quiera decir otra cosa. Y, nos vamos, y no nos preocupemos porque el oyente no capte exactamente la idea que queríamos contar o no entienda exactamente la historia que nosotros habíamos pensado. Porque en realidad lo más importante es generar algo en el otro. Porque el arte es eso, es generar, evocar algo en el otro, es propiciar que se le desarrolle su imaginación y que vaya a sus recuerdos y que se ponga a reflexionar sobre temáticas que quizá nunca lo había hecho. Esa es la finalidad del arte, o por lo menos así lo considero y así debería ser el arte, intervenir de cierta manera, dejar un granito de arena social, en la sociedad. Y en la radio lo mismo. Quizás tenemos una historia y queremos contarla y que al personaje le pase esto y lo otro. Pero el final último, ¿cuál es? Dejarle una semilla a ese oyente para que reflexione sobre este tema. Y eso lo podemos lograr con sonidos. Entonces quizá en algún momento tengamos para grabar y escribamos nuestro texto y grabemos con otros actores y lo podamos editar y salga justo la idea que teníamos en mente. Pero si nuestro fin es hacer que el oyente piense algo, reflexione sobre determinada temática, lo más importante no es, digamos, egoístamente, yo quiero que el oyente entienda la historia que yo tenía pensada. No, sino lo importante debería ser como lograr que el oyente, interpelar al oyente, como lograr que reflexione sobre temáticas que quizás no lo había hecho hasta el momento, porque quizás se hablan leyendo una noticia y debatiendo entre conductores, y no está mal, está perfecto. Pero el arte tiene eso, la capacidad de interpelar al otro y que no la debemos desaprovechar. Y mucho menos en radio, que sí está muy desaprovechada, por lo menos en nuestra época, no así en el principio, hasta el siglo XX, pero ahora sí, y lo tenemos que aprovechar porque tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Bueno, y para ir cerrando, algunos consejos que me han servido a mí y quisiera que ustedes también compartamos entre nosotras, entre nosotros, lo que les ha servido a ustedes. Por ejemplo, me ha servido tener siempre un anotador a mano o el blog en el celular o lo que sea, porque se te van ocurriendo cosas que después se olvidan. O pensar tal sonido quedaría bien para generar tal clima, anotarlo y después lo usamos. Y también pensar que le voy a contar una anécdota que me pasó hace algunos, una anécdota, no, algo que, digamos, que significó un antes y un después en la forma de ver a la radio. Hace algunos años ya me había anotado en la Facultad de Arte de acá de Buenos Aires, porque en su momento me gustaba dibujar, y ahí me di cuenta, cuando empecé a asistir a las clases, primero que no sé dibujar tan bien como pensaba, porque vi a mis compañeros y dije, esto no es lo mío, pero hay algo importante que me di cuenta, que el lienzo en radio lo tenemos en el programa de edición. Concibámonos como eso, no solamente como un programa donde pongo una cortina y una voz, está bien, pero concibámonos como un lienzo en el cual tengo un montón de pinceles, un montón de pinturas, que puedo generar un montón de texturas, concibámonos como eso. Así que, bueno, otra cosa más que le podría recomendar es que escuchen radio, y no solo radio convencional, escuchen podcast, escuchen toda producción radiofónica que tengan a mano, compártansela, disfruten de escuchar radio, porque de eso se trata. Estamos acá porque nos gusta escuchar radio, muchos habremos crecido escuchando radio. Así que escuchen, porque además de disfrutarla, la idea es que sigamos enriqueciendo la radio. Bueno, y ahora dejo paso a si hay alguna pregunta, y bueno, no sin antes agradecer por su presencia virtual, y gracias al CPR también, que me da esta oportunidad de contar lo que significa para mí la radio y el arte de la radio. Voy a ver algunas preguntas. Tengo acá que me han enviado. Me dicen, ¿cómo puedo organizar los efectos que se graban en carpetas por temas, por sensaciones? Bueno, en realidad, como les había dicho, no hay como un manual para que esté bien y que esté mal. Lo ideal es como nos sirva a uno. Quizá yo lo organizaría por sensaciones, porque es como lo más importante, más que por temas, porque hay temas que los podemos tratar de diferentes maneras, de manera humorística, de manera más dramática, más seria, más triste, más alegre. Entonces, quizá no importa tanto el tema, pero sí importan las sensaciones. Cuando queramos, por ejemplo, evocar un sentimiento de nostalgia, no es lo mismo que tristeza, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. A la hora de escuchar una canción, no nos evoca lo mismo. Entonces, podría servirnos de clasificar de esa manera. Yo lo pondría así, pero en realidad no hay una manera correcta. Javier de Lima dice, ¿cómo puedo hacer para contar historias de cuarentena desde casa si justamente no se puede salir? ¿Qué recursos aconsejas? Bueno, como lo venía diciendo, podemos utilizar cosas que nos envíen y utilizar recursos para que el oyente sepa que es un audio extraído de, por ejemplo, no quería decir WhatsApp, pero es lo primero que se me viene a la mente, pero utilizar un sonido que evoque que estamos escuchando un audio de una red social. Y de esa manera justificamos el sonido no tan fiel, no tan de buena calidad que podamos obtener. Bueno, preguntan también qué hago cuando me quedo con la mente en blanco. Bueno, seguramente nos pasa mucho, pero no solo para producir radio, nos pasa a la hora de escribir la famosa página en blanco. Lo importante es, no, quizá a veces uno piensa, bueno, me gustaría contar una historia porque sería interesante para difundir tal tema. Pero quizá lo mejor es empezar con algo que nos apasiona, con algo que de verdad nos guste, porque ahí seguramente nos va a resultar mucho más fácil. Si nos gusta cocinar, por ejemplo, ¿por qué no hacer una cocina que se escuche, una receta radiofónica que se escuche? Y algo que nos emocione, no solamente con algo, con alguna profesión, algún oficio, sino podemos pensar en nuestra infancia. ¿Quién nos evoca nuestra infancia? ¿Quién nos evocaba? ¿Cómo sonaba no sé, mi casa? ¿Cómo sonaba cuando mi abuela estaba cocinando? Y eso seguramente nos va a resultar mucho más fácil que ponernos a pensar algún tema como mucho más formal o mucho más periodístico para pasar a Radio Arte. Pero También tenemos otras estrategias, por ejemplo, nos podemos valer de textos literarios, ya sea cuentos, poemas. Los poemas son súper ricos para sonorizar, porque tienen un montón de metáforas que son literarias, pero al mismo tiempo nos dan paso para crear cómo sonaría esa metáfora con sonidos. Podemos ponerle sonido a lo que no tiene sonido. Por ejemplo, el crecimiento de una planta. ¿Cómo sonaría una planta? No la escuchamos, nosotros no tenemos la capacidad de escucharlo porque nuestra frecuencia auditiva no da la capacidad. No sé si tiene realmente sonido, pero seguramente sí. Seguramente un insecto puede escuchar a una planta cuando se mueve o no. La verdad desconozco. Pero si lo hacemos por radio, ¿cómo sonaría una planta creciendo? ¿Cómo sonaría, no sé, algún otro hecho de la naturaleza? Pongámosle sonido a cosas que no lo tienen. También nos podemos valer, y esto es algo que me pareció muy curioso, que el otro día vi una infografía que decía que en cuarentena estamos teniendo muchas más pesadillas. Seguramente más de alguno le habrá pasado. En mi caso me ha pasado que he estado soñando más y podemos sacar ideas de esos sueños, que a veces son bastante bizarros y eso mismo nos puede generar. Y lo importante es, como les había dicho, anotarlos, porque es típico que uno despierta con un sueño muy interesante y a los 10 minutos no nos acordamos de nada. Y lo mismo pasa cuando tenemos una idea artística, anotarla. Y después la usamos o la descartamos o no la usamos nunca, no importa. O nos sirve para pensar otra cosa después. O la leemos en un mes y decimos, ah, con esto se me ocurre otra cosa. O sea, lo importante es anotarlo siempre. Después hay un formato literario que les puede servir un montón y que seguramente pueden encontrar algún escritor que los haga, porque hay, pero también hay que pedir permiso para usarlo, porque son obras creadas por otras personas, son los microcuentos. Los microcuentos son, como su nombre lo indica, cuentos muy cortitos, a veces de un solo renglón, a veces de 5 palabras, 6 palabras, que tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y eso nos puede servir muchísimo, sobre todo ahora que el oyente, bueno, no ahora en cuarentena, pero si no estuviéramos en cuarentena, por lo general la gente no se sienta ya en el sillón de su casa a escuchar 1 hora de radio, media hora, 20 minutos, quizás es mucho tiempo, con solo algunos minutos, 1 minuto, 30 segundos o menos, podemos hacernos el desafío. Crearnos el desafío de contar una historia en pocos segundos y con pocos efectos sonoros. Con poquitos elementos contamos una historia y puede ser un gran ejercicio, un interesante ejercicio que sería muy interesante que lo compartamos y muy rico y muy fácil porque viajaría muy liviano a través de todas las plataformas. Así que los invito a eso, a reducir quizás el tiempo en las producciones radiofónicas, pero que no dejen de ser artísticas. Y eso es un ejercicio súper interesante que a veces nos cuesta, porque tenemos como relacionado a lo que es más profesional, a lo que es más largo. Si escribimos un libro, tiene que ser gordo, con muchas páginas, y no necesariamente tiene que ser así. Algo artístico no está ligado a lo que dure, a lo largo que pueda ser, sino a lo que condensado pueda estar el arte en esa pieza chiquitita. Y en radio lo mismo. Bueno, vamos a ver, tenía alguna pregunta más. ¿Qué cosas en casa pueden ayudarnos a crear sonidos en ficción? Bueno, justamente en este momento no estoy en casa y tengo el mismo problema que ustedes podrán tener, que seguro muchos estarán pasando la cuarentena en un lugar que no es propio, donde quizá no tienen los elementos que están acostumbrados. Pero si nos podemos mirar los objetos cotidianos, todo hace ruido. Esto hace ruido. Quizás si lo grabamos, vamos a hacerlo sonar de la manera que estábamos buscando. Porque a veces, por ejemplo, necesitamos el sonido de un libro, de pasar las páginas de un libro. Encontramos uno que pasa súper rápido y no es lo que estábamos buscando. Lo grabamos nosotros. Lo mismo con una ventana o una puerta. A veces encontramos puertas enormes que suenan a que es más o menos un palacio y no es lo que estábamos buscando. Lo que queríamos era crear una escena en un monoambiente, en un departamento chiquitito. Lo podemos grabar, lo grabamos nosotros. Y por eso a veces parece que encontrar el sonido puede llevarnos horas, pero lo podemos hacer nosotros. Y eso lo hace que nuestras producciones sean más originales, más únicas, tengan como nuestra marca de agua. Y eso enriquece también la radio, porque No sé si les habrá pasado en muchas películas, sobre todo, que se escucha el mismo grito de la misma mujer y la misma puerta que rechina. Y eso rompe un poco la magia, en este caso del cine y también la magia de la radio. Usar siempre la misma puerta, siempre los mismos pasos. Eso como que cansa y también es como un ruido para el oyente, porque uno dice, ah, es lo mismo de siempre, y te quita de la concentración y te saca de lo metido que estabas en esa historia. Entonces probemos haciendo nuestros propios sonidos. También, otra idea. Recién les había dicho, pongámosle sonido a lo que no tiene. ¿Por qué no ponerle sonido a una pintura, a una escultura? ¿Cómo sonaría? Más de alguno tendrá algún amigo, alguna amiga que pinte, que dibuje. Y estaría encantado de la vida que le pongan sonido a eso que ha creado. ¿Cómo sonaría esa imagen? ¿Cómo sonaría tal escultura? Perdón. Y no solamente con pinturas y esculturas, sino con cualquier pieza artística, no solo con la adaptación de un cuento, de una novela, con cualquier cosa artística podemos hacer nuestra propia interpretación y nuestra propia adaptación radiofónica. Como le decía, observar la naturaleza, cómo sonarían cosas que no tienen sonido. Lo podemos hacer, por más que sea, quizá parezca como rebuscado o volado o lo que sea, es una pieza artística, no está bien ni está mal. Así que sintámonos libres para poder crear de esta manera. ¿Qué más? Dice Noelia Moreira, ¿hay alguna recomendación para grabar con el celular? Me refiero a lograr la mejor calidad de sonido posible. Bueno, en este sentido yo no soy la más capacitada porque la verdad lo que manejo más en cuanto a la mezcla de sonidos, pero no en cuanto a lo técnico. Pero te lo podemos averiguar y de paso me hace el pie para invitarlos a que estén presentes a los próximos webinars del Centro de Producciones Radiofónicas, que van a ser los miércoles, tenemos varios pensados, así que los invitamos a que estén pendientes, por ejemplo, de producción de podcast durante la crisis, que ahí quizá le puedes preguntar cómo grabar con el celular. La recomendación ideal es que siempre el ambiente esté con menos sonido posible, cerrar ventanas, decirle a tu familia que silencie, en nuestro caso alimentar a los gatos para que no molesten, para que no hagan ruido. Pero no hay mucho más. Los programas de edición tienen la posibilidad de sacarle el ruido, de maximizar el sonido, pero la verdad que no se puede lograr mucho más con los teléfonos celulares. Pero, o sea, si es lo único que tenemos para hacerlo, no importa, lo hacemos igual, pero no es lo ideal. Lo ideal es contar con un aparato, con un dispositivo que grabe con mayor fidelidad. Teníamos otra pregunta por aquí. Dice Marina Politzer, muchas gracias Camila. Mi pregunta es, ¿cómo saber cuántos efectos usar para no excederse? Bueno, como cualquier pieza de arte, sin duda habrán visto más de alguna. No se me viene a la cabeza porque no soy experta en pintura ni en arte, pero hay pinturas que están plagadas de detalles. Seguramente Hernán me puede ayudar acá, mi asistente, porque asistimos a un curso en el cual nos contaban sobre las distintas etapas artísticas, pero de la música, que también es lo mismo. En una época, que no me acuerdo cuál, y les pido disculpas por eso, era como llenar la partitura de notas y todo tenía que sonar así como barroco, ahí me acuerdo, del barroco. Era mucho adorno y la arquitectura barroca también está, si ustedes se ponen a googlear, el barroco es ponerle todos los adornos todo para que sea lindo. En radio no deberíamos preocuparnos por eso, no excedernos en la cantidad de efecto de sonido. No sé, un promedio que considero más o menos para ambientar una escena. Cuatro, tres o cuatro. A veces con poquitos elementos se puede generar. El otro día estaba editando un ambiente de cocina y encontré un ambiente de cocina que se escuchaba como que picaba en una tabla de picar, pero necesitaba que se entendiera que era una mujer y no tenía forma de grabar voz. Entonces lo que hice fue encontrar una mujer que cantaba, que tarareaba una canción sin letra. Entonces ya con eso pinté una cocina con una mujer. No digo que lo que haga está bien, ni lo que digo que uno se equivoque está mal. Es cosa de ir probando cómo queda mejor, sacar, poner. Por suerte los programas de edición multipistas, como en el caso de Audacity, que es uno gratuito, permiten eso, poner, sacar, como si fuera un rompecabezas que vamos armando. Y lo importante es eso, que todas las piezas pueden encajar. No hay una forma correcta de armar este rompecabezas. Bueno, dejamos abierta, como les decía, la invitación para que nos acompañen los miércoles en estos webinars del CPR. Por supuesto, les agradezco a ustedes por estar presentes y esto no termina acá. La idea es que nos sigamos comunicando en los comentarios que allá en este video, que nos compartamos cómo resolvimos cosas en la cuarentena, que nos compartamos qué programas usamos, qué banco de sonidos usamos. Además de recomendarles de un banco de sonido que les mencioné, que quizás no es el mejor, que es el banco de sonidos del Ministerio de Educación de España, hay un montón más que tienen efectos sonoros gratuitos o sin derechos de autor, que los pueden cortar, pegar, pueden desarmarlos como ustedes quieran. También hay una página que se las recomiendo, que también tiene música. Tiene música, en realidad, que se puede comprar para usarla en proyectos comerciales, pero también tiene música que es con derechos compartidos, que es Jamendo o Jamendo.com, Jamendo.com, que también es una página, creo, origen española, pero hay infinidad de artistas, de músicos y músicas con un montón, pero no se pueden dar una idea de la cantidad de músicas que hay. Por supuesto, si ustedes conocen otra, estamos abiertos a las recomendaciones, pero no solo para nosotros como CPR, sino para todas las personas que nos dedicamos a esto y que, como decía antes, que consideremos la radio como una tierra fértil en la cual podamos compartir lo que cosechemos, que podamos hacer multicultivo, no solo monocultivo, y aprovechemos este programa de edición como un lienzo que vuela en nuestra imaginación. Porque nada está mal, en el arte no hay un fin como algo que esté bien y que está mal, es arte, y expresémonos a través del arte en la radio. Así que muchas gracias, y bueno, los esperamos y las esperamos, les esperamos el miércoles que viene con un nuevo webinar del Centro de Producciones Radiofónicas.